have to sleep the dream. You have to dream the dream. You got to touch. You have to see it when nobody else sees it. You have to feel it when it's not tangible. You have to believe it when you cannot.
Hola, bienvenidos a The Frunze en Tundra, el podcast de los Green Bay Packers en España. Mi nombre es Luisma, Luisma-80 en Twitter, y soy el encargado de presentarlo. Nos podéis encontrar en las cuentas Packers SP y Packers Hispana en Twitter y en Fast Green Bay Packers España en Facebook. Y el grupo de Telegram, siempre lo voy a recordar ahora, a ver, que me acuerde todas las semanas. El grupo de Telegram de Packers España, que nos podéis buscar. Y aparte en Twitter, en la cuenta de Packers SP, está anclado arriba, con que si os queréis meter por ahí también, es invitación libre. Bueno, hoy me acompañan mis compis Antón, el chico del DAI en Twitter, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Luego tengo por aquí también a Médico Fantasy en Twitter, David, ¿qué tal?
Propicios días, pues muy bien, aquí, 7-1 ya, compañeros.
Sí, sí. Y luego tenemos a un hijo pródigo que ha venido ya desde hace un tiempo que no estaba, así que viene aquí Saúl Kiwi en Twitter, ¿qué tal?
Muy buenas, pues nada, aquí Luis Maca ha querido la carne del retiro, le ha costado. Es como lo que siempre han estado deseando los paquetes, que si Clay Matthew, que si Jordy Nelson, ahora están pensando Brett Favre, ¿no? Para sustituir, a estar de backup de Jordan Love.
Blake Bortles, ¿no? Han pillado.
Bueno, sí, va a ser Blake Bortles, ¿no? Pero el deseo de la gente.
Me pongo muy tonto, Saúl, si me dices lo de Favre.
Ya. Y si queremos John Kuhn, ya ¿qué?
Palote.
Bueno, bueno. Y los Miami Dolphins a Marino, ¿no? Con taca-taca ahí que...
Exacto.
Tendrán que llamarle.
A ver. Con Ace Ventura.
Quizás lo haga mejor que tú.
Bueno, a ver. Bueno, chicos, comentar. Hoy es miércoles, el partido pasado fue el jueves y vamos, esto es un... La verdad es que no pudimos grabar el martes y bueno, yo tampoco pude y lo dejamos el miércoles, pero claro, es que ha pasado una semana del partido. Pero bueno, vamos a comentar un poco por encima. Un partido que nos enfrentábamos contra los Cardinals en su casa, un partido que venían los Cardinals invicto y que no dábamos mucho... Vamos, que Green Bay Packers lo iba a pasar mal, decíamos, ¿no? Que incluso alguno apostó porque perdíamos, vamos.
¿Alguno, verdad? Y no miramos a nadie, ¿sí?
No, pero yo ya sabéis que hago el contragafe.
Sí, sí, sí.
Yo sin haber escuchado el podcast ya sabía quién iba a ser, o sea, imagínate.
Fueron dos, Saúl. Esta vez no fue el solo, fueron dos.
¿Quién fue el otro?
Ah, imagínate. Uno igual no ni te lo imaginas. Bueno, sí.
El otro es Nacho.
Nacho. Bueno.
Y aquí el presente dijo 2021 con field goal de Mason Crosby. Pero oye,
sí.
21-24 con interceptación de Rasul. O Rasal Ghul, como le llaman ya.
Yo no sé lo que dije, pero sí que dije que ganábamos. O sea que ya estoy contento. Yo he salvado la cara.
Ay.
Tú y yo siempre en el mismo barco.
¿Cómo siempre?
Todos estamos en el mismo barco.
Tú no. Dale.
Ya estamos.
Falconetti.
Oye, que ya le han dado la enhorabuena por el partido, por el campeonato de la MLB.
Efectivamente. Enhorabuena, Luisma. Atlanta ha ganado.
Pero si yo no sigo el béisbol.
Pero estarás contento que ha ganado un equipo de Atlanta, Falconetti.
Bueno, chico. Hala, venga, vamos a hablar un poco de esto. Comentar, a ver, un poco vuestra... Porque os iba a decir, la sensación es una frase, como siempre. Pero bueno, lo que queráis. Si me lo queréis contar, ¿os acordáis? A ver, David.
Bernardo, en ti confiamos. Se gana por la mínima, se hace un juego, oye, sin fuego de artificio, se gana por oficio, con muchas bajas, y que siga.
No, yo creo que la clave es, a partir de ahora, siempre sin coordinador defensivo.
Hombre, pero no creo, no fastidie. Que Barry lo está haciendo bien.
Pero me resultó muy curioso ver cómo llamaban las jugadas en defensa, ¿no? Por un lado, el de secundaria organizaba el sistema de marcaje y blitz. Por otro lado, luego el de linebackers terminaba de llamar la jugada defensiva. Curiosísimo.
Sí, a ver, realmente siempre se dijo que las llamadas realmente las hacía Eric Gray, pero a quien se lo daba se me dio el nombre, a nuestro linebacker.
Campbell.
A Campbell las órdenes se las daba Oliva Dotti. Eso sí que lo dijeron antes del partido, que iba a ser así.
Sí, sí. Y nuestro mariscal de campo, Campbell, ya. Está ganando galones ahí en ese equipo defensivo.
Total. Y ahora sin Jaylon, más.
Pero Jaylon nunca ha tenido peso defensivo.
No, pero me refiero que se veía, bueno, pues si luego Jaylon Smith se impone, pero no va a ser el caso.
Y Rasul Douglas, alguien me comenta, porque claro,
hizo yo quería decir, déjame decir mi frase, ¿no?
Ay, bueno, no es verdad, sí, es verdad.
Ya sé que hace tiempo que no, pero al menos ya dame una oportunidad.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que como ya te has liado, has empezado ya a sacar las cosas del cajón del desastre, pues claro.
No, yo estaba apuntillando lo que había dicho David, simplemente. Uh-huh. No, dale, mí caña. La frase es victoria de mucha moral. Porque para mí era un partido que había muy poco que perder, pero mucho que ganar. Y este es una de las victorias que da mucha, para mí, mucha moral. Hace crecer mucho al equipo. Porque con todas las bajas, cómo se jugó y todo lo que aportó también la defensa, y dices, eso reconforta mucho al equipo. Y hace creer mucho en el equipo.
Y al hilo de eso, y es adelantarnos mucho, pero si por lo que fuese esta semana se ganase, sería lo mismo, o sea.
Exacto.
Vamos, total.
Es que el partido este, cuando lo ganamos, es que hubo un hype impresionante. Es que, la gente, bueno, todos estuvimos ahí. Claro, después con tantas bajas, tío, y que venían ellos ahí a tope y ver que ganamos fuera de casa, es que fue increíble, macho.
Hombre, después de lo que nos iba comentando Alex, el compañero de zona árida, estábamos todos con un bajón diciendo, sí. 200.
O sea. Hombre, la lesión de Gigi Watt yo creo que también nos vino bien, y que Murray estaba tocado, ¿no?
No, Murray estaba bien. Era Hopkins. Murray se lesionó durante el partido.
Sí, pero ¿fue a raíz del sack de Rasangeri o no?
Se cree que no. Se cree que es en una jugada que hace un rollout y se le va el tobillo. Porque es que se le va el tobillo en ligamento lateral interno, no en externo. Que es lo raro, ¿sabes? Entonces es un tipo de lesión bastante raro y que suele ser un poquito más puñetero para recuperar y coger otra vez habilidad, porque ese ligamento tiene que sujetar mucho el peso. Entonces es complicado. Para que os hagáis una idea, es lo mismo que tiene ahora Michael Thomas. Lo que pasa es que en un grado mucho menor.
Pero hablas de Murray, ¿eh?
Sí, sí, de Murray.
El Murray, eso que tú comentas, fue en el último drive.
Eso es. En el último, por eso digo, drive. Que no, de hecho, fue en el sack, fue al final.
Claro. Sí, sí, que sí. Hubo un tiempo muerto y es cuando pasó lo que pasó.
Eso es.
Vale. Yo digo, igual el face mask es lo que le coge el casco a Rasangeri o algo, igual le afectó. No me he informado de la lesión, la verdad. No sé si era el cuello o la espalda la rodilla o...
Tobillo, ligamento lateral interno del tobillo.
Ya. Vamos, un mal gesto, güey.
Sí, un mal apoyo en carrera. Va a correr y coge una zona un poco irregular del césped, porque el césped del estadio de Phoenix, aunque es un estadio cubierto, es césped natural.
Y sí, que lo sacan fuera, ¿no?
Todo, sí, eso es. Y no estaba un poquito irregular y se ve como el tobillo se le va, pero al revés que como se suele en un esguince de tobillo. Se va en valgo. Y ahí el ligamento lateral interno, como lo torsiona un poquito, pues casca un pelín.
Mira qué raro en Murray, porque con lo pequeñico, lo rápido y ágil que es, tío.
Que, por cierto, yo creo que es ejemplar cómo se defendió a Murray en este partido, ¿eh? O sea, yo creo que es el peor partido que ha hecho en este año, segurísimo. Muy bien cubriéndole por los laterales, no dejándolo correr, cerrándole desde el centro. Vamos, no sé cómo lo visteis, pero me pareció maravilloso.
Aprendieron de la semana pasada.
Sí, sí.
Y la defensive line nuestra, el front five, como lo queramos llamar, muy bien también, ¿eh? Conteniendo también para que no saliera a correr.
Y nos vino muy bien que estaban con el tercer center y con Jones, el guardia suplente, que vamos, no pudo jugar peor. Entonces, por ese agujero, Lowry realizó, vamos, lo sí, que hizo, hizo de su capa un sallo.
Hizo un sack también, Lowry. Uh-huh. Sí. Más cositas, lo que habíamos dicho, ¿no? Tú, Saúl, ya hablando contigo alguna vez, ya lo nombrabas, ¿no? Que Rasul Douglas ha sido un acierto el haberlo sí, pillado.
Está aportando muchísimo. La verdad es que no se esperaba tal rendimiento de un jugador que acá, que justamente fue cortado por los Cardinals y creo que el año pasado estaba en los Panthers, creo que si no recuerdo mal, y sin pena ni gloria prácticamente. Y ahora, por ejemplo, dicen que en estos dos últimos partidos está valorado como el quinto mejor cornerback de la liga.
¿Vosotros creéis que ya le ha pasado a Kevin King o cuando se recupere va a ser el cornerback 3 o 4?
Es difícil porque a veces ahí también entra muchas veces el rango dentro de una plantilla, ¿sabes?
Yeah.
Pero yo personalmente me dejaría de dudas. Aparte que lo sabiendo mejor, aporta otras cosas que Kevin King no puede aportar. Aparte que si os estáis fijando, Kevin King, al ser un jugador mucho de zonal, siempre es de estar siempre en un lado del campo. Si os fijáis ahora con Stokes y Douglas, se van moviendo por todo el campo, dependiendo qué esquema estén jugando o a qué jugador tienen que defender. Eso da otra versatilidad.
Pues yo estoy muy contento con él. Yo es que creo que igual lo renuevan también, ¿eh? Y lo ya es plantilla, porque es un jugador que si no pide mucho, yo creo que nos puede venir muy bien en el equipo. Pero bueno, a ver. Porque Kevin King el año que viene no está ya.
Y lloraremos su pérdida. Ojo, es que Kevin King este año está cobrando todavía 6 millones largos, me parece que es, ¿no, chicos? Es que es un salario. Sí.
Y pero no era las antiguas pesetas, precisamente.
Pero era un año y se podía cortar, era cortable.
Sí, sí, sí.
Es un año.
Es un año, los dólares en boyas, creo, ¿no?
Sí. No hay luego ya ni que cortar, es un año y fuera. Sí.
Yo pensaba, mira, en el ataque nuestro contra los Cardinals, pensaba que iban a hacer un planteamiento no tan obvio. Porque, claro, me refiero, toda la semana con las lesiones de nuestros receptores, bueno, las lesiones, el COVID y eso, se habló de que Aaron Jones y Randall Cobb iban a ser los fundamentales. Y yo siempre pienso que como el equipo contrario también piensa lo mismo, pues nosotros tendríamos un plan B y a lo mejor utilizaríamos a gente que no lo solemos utilizar, como a Mari Rogers o De Guara o alguno así, ¿sabes? Y mira, al final los que utilizaron de verdad fueron Aaron Jones y Randall Cobb, que se hicieron un partidazo, vamos, los dos.
Sí, pero Randall Cobb solo fue en Son.
Sí, claro, anotó los dos touchdowns, pero
En el resto no. Eso porque sí, hecho solo verdad, hizo 12 yardas, creo. No, a ver, 15 yardas.
A ver, sí, pero joder, anotó dos touchdowns y las manos bastante seguras, vamos, en esos momentos. Que fíjate que nos cuesta anotar. Cuando llegamos ahí a la red zone nos cuesta a veces, no sé.
Yo creo que aquí influyó mucho, como tú comentas, la lesión de J.J. Watt, ¿no? La lesión de J.J. Watt hace que ellos hayan tenido muchos problemas para la carrera. Y claro, veías correr a Dillon y era continuamente marcar yardas, yardas, yardas. Y eso pues hizo que dominásemos claramente la posesión y el ritmo de partido. Entonces, a partir de ahí tampoco hubo que inventar la rueda. Eso nos dio una situación que nos permitió tener una clara ventaja.
Sí. Dillon se repuso. Dillon se repuso del anterior partido, ¿no? Y jugó bastante bien. Uh-huh. 78 yardas, un 4,9 yardas por acarreo, está muy bien, vamos. Y luego Aaron Jones, tanto lo usaban de carrera como de pase, porque vamos, los números, 59 yardas de carrera, un touchdown, y 7 recepciones, 51 yardas de pase, vamos.
¿Entendisteis cómo pudieron anular el segundo touchdown de Aaron Jones? Porque, vale, no se ve nada claro, probablemente no entre, pero si declaras touchdown en el campo, yo no vi ningún plano, ninguna imagen en la que claramente se le ve que no cruce, no sé,
me sorprendió mucho. Lo que quieres decir que en caso de duda mantienes lo que has pitado.
Claro, el ruling stands, ¿no? Es decir, bueno, pues a no ser que veas claramente que no pasa, pues debería haber seguido siendo touchdown. Y chico, no sé, a mí me sorprendió. Digo, no sé, igual se ha visto algo que yo no he apreciado, pero vamos, me resultó curioso.
Estas cosas para los haters, estas cosas no las ven, solo ven las malas, ¿no? Las que nos favorecen los árbitros y esas cosas, pero cuando viene al revés el árbitro, la decisión, no, esas no pasan.
Pues nada, pues mira, esta por la de Heinicke.
Pero de Heinicke estaba bien pitado.
Sí, pero claro. Pero
el tema es que a esos haters, que, y hablando de uno en especial, dices, se nota para que dices, coño, es que no te sabes el reglamento.
Es que hay muchos haters de Packers, tío, que es que
un,
son.
Un quarterback cuando sale de corredor, nada más toque el suelo, es. Para jugada ya muerta.
Sí, yo creo que hubo más polémica con el igual otro.
Que el slide, eso saberse la norma.
Yo creo que hubo más polémica con la segunda. Cuando hace la extensión y creen que está down, pero está encima del cuerpo de otro jugador. Sí. Esa es la que yo veo más.
Claro, pero ahí, ¿qué es que lo que se considera? ¿Qué es lo que dicen los árbitros? Cuando ellos ponen la jugada muerta, ellos pitan.
Claro.
Y cuál es el momento que. Es que mucha gente se pensaba que habían pitado un fumble. No, lo que habían pitado es que la jugada se había acabado. Y el momento del pitar, está la duda si es. Claro, que el tema de la repetición muchas veces no oye en el sonido, es el momento que no considera.
Ah, claro.
Es complicada, era una jugada muy difícil. Muy difícil. Pero a lo que iba es que ahí yo creo que se impuso también un poco la coherencia en el criterio, ¿no? Y entonces, bueno, pues tampoco nos podemos quejar todo el rato de lo mismo. Al final los árbitros pitan unas cosas u otras, a veces te benefician, a veces te perjudican y tampoco hay que darle muchas vueltas.
Otra cosa, los touchdowns de Cardinals, ¿nos anotan fácil en carrera o me lo parece a mí? Porque vamos, los tres touchdowns fueron de carrera, creo.
Sí, es lo que y muy estuvimos parecido, hablando ¿cómo? Por privado con Nacho. ¿Te acuerdas?
Sí, creo que sí. Bueno, después de una
semana. Eso se encuentra y para la gente hay una explicación que hace, por ejemplo, Katanowski hablando de la defensa de la rama Fangio, que es la que viene también Barry.
Ahora me acuerdo.
Vale. Pero hablando exactamente del head coach de los Chargers, ¿cómo estoy para los nombres hoy, macho? no sale el nombre.
Staley.
Staley, exactamente. ¿Qué pasa? Es un, en ese tipo de defensas de la rama de Fangio juegan mucho con los safeties muy profundos. Y si os fijáis, justamente en los, al menos en dos touchdowns que yo recuerde, los dos safeties están en la red zone y están en profundo. ¿Qué pasa? Que cuando hay carrera, si un línea llega a tapar bien al inside linebacker, ahí ya se necesita que uno de los safeties baje a la caja a cerrar el hueco. Si están muy en profundo, les cuesta la vida llegar a cerrar.
No llegan a tiempo.
No llegan a tiempo. Y eso es uno de los problemas que tiene este tipo de sistema de defensa. Y eso lo explico bastante bien ahí, Katanowski, en un hilo. Bueno, un vídeo hilo de esos que hace él.
Oye, ¿y creéis que el hecho de que enfrente estuviera Kyler Murray sea tan móvil y seguramente hubiera asignaciones de espías y demás, hiciera que esa zona media del campo estuviera un poquito más abierta y pudiéramos ser incluso un pelín más expuestos a carreras como las que nos hicieron?
No tiene tampoco por qué.
Pero tiene su porque sentido,
no, porque sí, pero por ejemplo el spy normalmente no la cambia. Normalmente
no, más que nada yo lo digo porque igual querían tapar más los exteriores para que no saliera muy claro. por los lados. Y al estar más hacia los exteriores, se debilitaba la zona central. No sé, pero tiene sentido también eso. Vamos, no sé. Tú, Saúl, ¿qué pensabas de lo que he dicho, pues?
No, a ver, yo con el tema del spy, que normalmente también el spy tampoco está tan abierto realmente.
Hombre, no solemos hacer el spy, eso sí que es verdad.
Sí, no decía un spy como tal, ¿no? Sino el cerrarle los exteriores para que no se pudiera ir.
Sí, eso sí, eso está claro. A ver, pero eso sí, un game plan que la lleva en todo el partido.
Claro, porque aparte, Murray, al ser tan pequeñito, si tú lo mantienes centrado en el pocket, le creas otro problema, que es que no ve. Él muchas veces hace el rollout para poder ver por encima de los linieros y demás. Entonces, es un factor que siempre tienes que jugar con él, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, yo lo que he visto, más también eso, que es una cosa que nos pasó mucho con Washington, el problema donde había más peligro era el centro. Y donde procuraron es que no se escapase por el centro. Normalmente los cuatro y los móviles hay que intentar meterlos que no se separen por el centro.
Pero Murray tampoco es que se escape mucho por el centro. Siempre se ha escapado hacia los lados, ¿no?
Sí, pero es más
Más que nada porque antes de echarse a correr, hace el scramble y busca el pase primero. Entonces se va hacia los lados. Y si no ve pase es cuando ya improvisa y echa a correr.
Sí.
Pero normalmente Murray no es que corra mucho por el centro, ¿no? No sé.
No, pero
a ver. O le cierras mucho el pocket por los extremos para que corra por el centro, si no, no.
Sí, pero a ver. Si no me refiero a que haga como un Lamar Jackson, que ahí sí que tira directamente.
Ya. Yeah.
Pero por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasó con Heineken? Que es justamente eso. Al no ver pase, de repente veía que el centro estaba totalmente vacío. Porque se buscaba mucho el parras exterior. Y intentar mucho, pues se abrió mucho. En estos intentó siempre haber más un contain.
Sí.
Para eso, para que de repente, porque Murray, cuando no ve el pase, sí que tira a correr. Y este sí que es mucho más habilidoso. Eso es lo que sí que se procuró.
Pues sí. Bueno, a ver, más cosas. O ya pasamos a otra cosa, mariposa.
Hombre, yo me gusta, dentro del partido que me gustó mucho, una parte negativa.
Dale.
Hemos hablado de la red zone defensiva, pero falta de hablar de la red zone ofensiva.
Que nos cuesta notar, ¿no?
Que en este partido, a ver, justamente haciendo un play game y que está funcionando el tema de carrera, como que de repente ahí se olvida del juego de carrera.
Sí.
Y a ver, los 3-4 downs, todo pase. ¿Dices por qué?
Y no suele pasar, ¿eh? En casi todos los partidos.
Sí, muchas veces sí. No sé por qué.
Muy curioso.
Se olvidan, como que se olvidan de correr.
Y ya no carrera, sino carrera con Dillon encima. Que Dillon está haciendo un
Es que esas, cuando ya te queda una o dos yardas para hacer el down, tío, joder, es que tenía que estar Dillon siempre en el campo. Es que había situaciones que estaba Aaron Jones en vez de Dillon. Y no sé, yo en esas circunstancias, vale que puedes hacer alguna jugada de engaño o lo que quieras, pero Dillon que esté en el campo, ¿no? Para confundir a las defensas, tío. Y eso sí que es verdad, que en alguna situación, pues que no, ni estaba en el campo, vamos. Y en ese corto yardaje yo sí que lo veo fundamental que esté. Porque es que la yarda extra te la hace, vamos, sobrado. Porque siempre cae hacia adelante.
Es que les costaba mucho tirar a Dillon. Es que...
Bueno. Pues veremos a ver cómo lo corrigen de cara al futuro, a los próximos partidos. ¿Alguna otra más? Es que como fue hace una semana, pues tampoco...
Bueno, y Bojor, que es... Pues, yo es que no lo he podido decir, pero joder, qué ponte que tenemos ahora.
Ahí sí te oyera, Alberto. Que estamos ninguneando a Scott.
Ahí veo que por cierto, hablando de equipos especiales, se ha cortado a Hunter Bradley.
Ah, sí, es verdad. Y hemos subido al de Practice Squad, ¿no?
Sí.
Que lo habíamos fichado...
La habíamos cogido en el draft, ¿eh? La habíamos pillado en el draft.
Habrále, sí.
En sexta ronda fue. Sí.
Sí, pues.
A la vez que Scott, me parece que fue, ¿no?
Sí. No, Scott fue en quinta.
Fue en ese draft.
En ese draft, me refiero. Sí. Uno en quinta y el otro en sexta o algo así. Bueno, pues mira, sí. No, ya por no está ninguno de los dos.
Por lo que he leído, aparte que ya tenía un poco de dudas con Bradley, es que estaba tocado del dedo. Y como estaban muy contentos del rendimiento que estaban sacando, el otro, que no más... No,
Cory Gofford, ¿qué es?
No, el digo el
Lone Snapper.
El Lone Snapper. Vale.
¿Wirtel era o algo así?
Te lo miro ahora mismo.
Bueno, no me digas Chisman, que ese está
en otro
ojalá.
De hecho, fíjate que en todos los partidos era uno de los protegidos para que se lo llevase a otro equipo. Uno de los protegidos de Practice Squad. O
sea, aquí hay que fiarse de lo que nos digan ellos, porque ¿cómo evalúas el rendimiento de un long snapper?
Steven Wirtel.
Sí. En el Practice Squad hay gente que lo tienen más protegida, ¿qué dices? Raúl.
Es que sí, tú puedes denotar a tres tíos.
A tres, para que no se lo lleve otro equipo.
Anda, eso no lo sabía.
Desde el año pasado, sí.
Sí. Vale. Y hay dos que siempre estaban siendo protegidos. Uno era ese y el otro no me acuerdo quién era.
Pues manda narices que sea un lone snapper el que protejas, macho.
Porque saben que podían quitárselo.
Pero fíjate si tendrás jugadores en el Practice Squad. En posiciones más importantes, tío.
Ya, pero es que esos a veces son codiciados. Y tienen, este puede ser. Y en pretemporada estuvo con Borquez en los Rams. O sea que tienen ya química.
Pues eso está bien. A mí todas estas cosas me gustan. Es como cuando pillaron a Ja'Marr Chase los Bengals teniendo a Burrow. Pues y no pillaron offensive line, pues mira, anda, la química es la química, y si vienen de LSU, pues esto es lo mismo, ¿no? Han pillado al Lone Snapper y al Panther, que se llevan bien. Vamos a acabar ya la sección. A ver, Adrián, cuando edite, que ponga música, y vamos a hablar un poco del siguiente rival, el contra los Kansas City Chiefs. Así que nada, vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte, que es el próximo rival. Y íbamos a tener un invitado, pero al final no ha podido estar. Un invitado, como siempre, que solemos invitar a una persona del equipo rival. Y nada, al final pues no ha podido ser. Así que nada, lo vamos a comentar nosotros, ¿no? Un poco por encima. Nos jugamos contra Kansas el domingo a las 10:25 de la noche. Buena hora para nosotros, no tenemos que acostarnos tarde. Bueno, tarde. Un poco tarde, pero no tanto como a las 5 de la mañana.
La putada es que ya volverá al horario normal. Para...
Eso es, que si no hubiera sido una horica menos. Aquí. Pero bueno, eso, a las 10:25 nos quejamos y jugamos fuera de casa. Y nos hemos encontrado con la noticia del día de que no vamos a jugar sin Aaron Rodgers porque le ha dado positivo en COVID. Y ya están hablando los haters. Los haters han tardado un poco en salir, macho.
Ay, con el tema del COVID.
Y bueno, pues eso, que ala, si teníamos poco con el culebrón de verano, pues ahora el culebrón del invierno. Así que, a ver.
Bueno, pero hablemos primero del partido y hablemos después del culebrón.
¿Hablamos después del culebrón o hablamos ahora?
Yo creo que hablaría primero del partido ya.
Hombre, porque va a ser una baja significativa, Pero bueno, esperemos, sí, pero a ver, una cosa esperemos es que eso solo se pierda un partido en vez de dos. Esa es otra.
Hombre, pues lo normal no sería nada raro que fueran dos.
¿Tú crees?
Sí. Porque además si es un positivo en COVID, aparte la semana siguiente están deshechos. Tú fíjate, todos los que han sido baja por COVID sin estar vacunados, la semana siguiente el rendimiento es ínfimo.
Lazar, veremos a ver.
Lo vamos a ir viendo, pero vamos, estadísticamente lo estamos viendo. Que todos los jugadores que se han perdido un partido por estar en lista COVID, siendo un positivo confirmado, no siendo un contacto, el primer partido que disputan es bastante nefasto. Porque secuelas respiratorias, hay mal rendimiento cardiorrespiratorio y es complicado.
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco del partido y hablaremos luego de Rodgers. Que seguramente también habrá alguna pregunta por ahí. Bueno, chicos, me parece que el último partido lo ganamos 31-24. Contra ellos.
Y sin Mahomes.
Eso te iba a decir. Fue sin Mahomes hace 2 años, ¿no? En 2019. Vale. Pues entonces,
también en Kansas.
¿Qué le está pasando a los Kansas City este año? A ver si me lo podéis explicar.
Pues muchos lo asimilan mucho a lo que ha pasado con los Packers. en la época final de Mike McCarthy.
Ah, ¿vosotros queréis eso? ¿Que Andy Reid está ya desfasado?
No justamente por Andy Reid, pero tener una defensa floja. Tira mucho el ataque y un Mahomes que está queriendo tirar todo el del equipo.
Todo el carro.
Y hay veces que hay que ser un poco más prácticos.
Y una línea un poquito más fragmentada de lo normal. Está teniendo problemas importantes.
Yo creo que también van por ahí los tiros, sí. Una offensive line un poco...
El lado derecho de la línea, es que ha vuelto a jugar Remmers, ojo. Que Niang no ha funcionado ahí y luego los dos novatos entre el centro y el lado derecho que no están rindiendo mejor que los nuestros y Tuni que se ha roto la mano, pues es un problema. Orlando Brown no termina de coger el ritmo, o sea que es una unidad un poquito bajo la lupa.
A ver, es que hay un problema que a lo mejor la gente no entiende a veces de lo que es la línea ofensiva. En principio, por nombres, era mejor la de este año, y se ha dicho. Pero era prácticamente totalmente nueva. Y la línea ofensiva necesita de muchos mecanismos y mucha compenetración. Y eso hay que pillarlo poco a poco. Y eso cuesta.
Siempre lo hablamos estas cosas, ¿verdad, Saúl?
Siempre.
El compenetrar sobre todo las líneas ofensivas siempre cuesta. En college se nota mogollón. Cuando se van, a lo mejor que es una línea ofensiva que son todos seniors y al año siguiente empiezan unos nuevos, se nota que es que les cuesta un poco adaptarse y compenetrarse entre ellos. Y estas cosas pues pasan en college y pasan en NFL, tío. Ya verás cómo si se repiten todo el rato el quinteto de la offensive line, al final jugarán mejor, aunque sean malos.
Pero si se pueden, empiezan a poner nerviosos y empiezan a cambiar y a cambiar. De hecho, se acaban de deshacer de un guard que lo han traspasado a los Jets.
Bueno, entonces, a ver, decirme alguna clave que veáis interesante que les podamos atacar por ahí.
Las trincheras.
Vale. Claro. Y la carrera, a ver cómo te paran.
Porque en el Injury Report hay alguna baja considerable.
No está de momento, Davante Adams aún no ha entrenado.
Pues Davante Adams en teoría iba a jugar ya, ¿no?
Pero aún no está de alta.
No ha dado sí. Dos negativos.
Si llega será el último día, el último o el penúltimo.
¿Y Lazar y Valdés Scanlin?
Valdés Scanlin ya está activado.
¿Y Bakhtiari está activado ya? Porque al final...
Lo activará creo que a última hora, porque si no se pierde toda la temporada ya.
Por eso digo, que es que yo no sé por qué apuran tanto, ¿no?
Pero Bakhtiari no jugará esta semana, eso olvidaros. Eso prácticamente...
Si no ha jugado la semana pasada, esta semana no jugará.
Me jugará, igual juega algún snap, ¿no? Como lo dijiste tú, David.
El primer partido claro. Que juegue jugará un tercio de los snaps. Hasta que no veáis eso, no va a ser.
Y si no está Aaron Rodgers, ni te cuento.
Sí, porque encima más, yo creo que el play games será. Joder, play game. Será más, me imagino, parecido a lo que ha sido en Arizona, de mucho juego pesado. Especialmente para ayudar a Jordan Love. Y entonces ahí, a Bakhtiari.
Acuérdate, Saúl. Acuérdate que Tonian es de baja, ¿eh?
No, pero Tonian no justamente no es para el juego de carrera.
Bueno, pero se utilizaba el tie-in.
Sí, pero bueno, pero está de Wara y está Marcelo Luis.
Os quiero lanzar una pregunta a raíz de esto. ¿Creéis que subirán a Kao Fusi?
No.
Yo creo que antes era con Daphne, ¿no?
No, sí, iban con... Los tres que estarán... El que subirán será Davis, creo.
Por cierto, el periodo de transfers ya ha acabado, ¿no?
Sí.
Ya no se puede... Porque decían que igual pillábamos un tie-in. Por eso decía.
Sí. Calla, déjalo.
Unos cuantos.
Se hablaba sobre todo de Ingram. Y yo tenía pesadillas ya.
Pero Ingram...
Yo Ingram no lo quería ni de coño.
Pero Ingram sería otro Graham.
Por eso.
¿Para qué queremos otro Graham?
Ay, qué bien sabe, esos 10 millones. Bloquear. Esos 10 millones de Chicago de salario, qué ricos son.
Esa es otra. Y lo que
un abrazo. Un abrazo, Chicago.
Bueno, a ver. No sé lo que estábamos
hablando. Sí, estaba hablando de que como yo creo que van a tirar más con el tema de carrera y hay que empujar mucho para Bakhtiari ahora mismo no sería lo mejor. Para ir recuperando. Entonces, mejor que siga estando el left tackle Jenkins, que juega mejor la carrera. Y ser una línea más potente para la carrera.
Aparte, hasta hace poco, si no recuerdo mal, la defensa de Chiefs era la 32, 32, 31 y 32. O sea, era. Vamos. Lo peor de lo peor, no sé después del último partido cómo habrá quedado, ¿no? Pero es que hay que abusar ahí. O sea, hay que sacar a ese ataque del campo, insistir y proteger a tu quarterback de esa manera.
Es que simplemente hay que ver que si hasta la semana pasada, hasta esta semana, los Chiefs, con el récord que llevaban negativo, eran el mejor ataque, eso significa que la defensa tiene que haber sido penosa.
Sí, sí.
A ver, más cositas. Estoy viendo aquí de lesiones y bueno, Melvin Ingram ha fichado esta semana, ¿no? Por ello.
Sí. Estará fuera porque.
Pero está por lesionado.
Por los protocolos de traspaso, que tienen que pasar una cuarentena, un test negativo en las nuevas instalaciones, es un rollo.
Vale. Pues Travis Kelce también está en Injury Report. Y bueno, Chris Jones.
Sí.
Anthony Hitchens. Son jugadores importantes todos esos.
Travis Kelce tuvo un problema cervical. Pues un síndrome de doble crash, un atrapamiento neuromeningeo, entonces tuvo una neuralgia cervicobraquial. Básicamente atrapa una raíz nerviosa y de repente pues el brazo le quedó completamente insensible. Le pasó dos veces hace tres semanas, fue en el partido hace tres semanas, y luego le repitió en el partido siguiente un episodio. Entonces ha tenido sobre todo bastante miedo, porque las pruebas parecían señalar que no era nada inminente. Aunque sí que tiene algún episodio en el que parece que todavía tiene algunos problemas en los brazos a la hora de atrapar y de mantener fuerza. Entonces, bueno, en principio debería jugar, no debería ser ningún problema, pero siempre es fácil que haya alguna jugada en la que pues pierda un balón que normalmente no perdería o que sea un poquito más inconsistente de lo normal.
Y de los nuestros, la defensive line también sé que está un poco renqueante, porque Dean Lowry no ha jugado toda semana, no ha entrenado. Y Kingsley Keke tampoco. Y Heflin tampoco. Vamos, que la King línea
ya con pinzas. Entrenado entero.
¿Eh?
Que Kevin King ya ha entrenado.
Sí.
Que, por cierto, hablando Melvin Ingram sí que ha entrenado, ¿eh? Sí que está ya para el partido, ¿eh?
Ah, pues aquí pone que está lesionado, tú. Aparte del protocolo que dice David,
ha participado completo.
Ah, bueno, vale.
El que no ha sido es el otro, el Dan Brown, que es el que ha sido por el traspaso con el otro, con el guard que habían pasado a los Jets.
Bueno. ¿Alguna otra cosa? Porque con la baja de Aaron Rodgers, Jordan Love, ¿cómo lo veis de titular? Porque también han pillado a Borles.
Porque Ben Kert, que es el quarterback 3, estaba también con un COVID.
Ah, eso es verdad. Claro. Y lo de Borles también es porque con Hackett pues ha jugado. En los Jaguars
con nosotros
y estuvo este verano, pero sí, están en
pero claro, estuvo este verano por eso mismo también, porque se conoce el playbook de Hackett. Vamos,
ha tenido que venir corriendo en avión por lo mismo, para ver si cumple los plazos de tiempo del protocolo de traspaso y tal, y de la cuarentena previa. Entonces se espera que vaya a poder darse todo para que esté, pero aún no es seguro del todo, ¿eh?
Vamos, que podemos tener un QB y si se lesiona, ponemos un running back ahí, ¿no? De QB.
No, sale la Flair.
No, creo que sería Cop, ¿eh? Cop creo que podría, sería. Si no tengo.
¿Randall Cop sería?
Yo, o sea, estoy hablando de hace ya años de verlo como QB 3. En caso de. En el depth chart.
Bueno.
Me suena, ¿eh?
Vamos, que esperamos que Love. Lo haga medianamente bien, aunque confiéis o no confiéis.
Sí, bueno, yo confío.
Hay que hacerlo.
Hay que verlo primero. Eso no. Es. Porque la gente le critica mucho, pero es que aún no ha jugado. Pero bueno.
Es la peor defensa de la liga. Tienes que, amigo, dar el callo.
A ver, tampoco creo que vayan a hacerle un...
Hombre, yo creo que. Claro,
hombre, seguro.
Normal de Rodgers. Yo creo que irán poquito a poquito.
Y seguro que no.
A lo seguro, irán a asegurarse el juego bien y que no arriesgue mucho, digo yo.
Por eso yo creo que va a ser más parecido a lo que vimos esta semana.
De todas maneras.
De carrera y de momentos que, pues, que tenga que tirar el pase, que vaya a tirar el pase.
De todas maneras, a mí tampoco me gusta que vayan tan al. Que le. Vale que. Entiendo que le metan un playbook acorde a que no le presionen mucho, no tenga mucha presión el chaval. Pero también me gustaría verlo en situaciones de presión o de importantes, a ver cómo se desenvuelve. A mí esas cosas también me gustan verlas. O yo qué sé, o le presionan o vamos por detrás en el marcador y tiene que remontar, o cosas así. A mí también me gustaría verlo.
Desde luego vamos a estar expectantes y va a ser interesante.
Pues sí.
Si vemos que, por ejemplo, son bastante agresivos, que eso es porque hay mucha confianza y en él y por lo que habrá hecho en entrenos.
Hombre, el equipo rival, los Chiefs no son tontos. Y si ven que es el novatillo, pues seguro que nos meterán blitzes y le meterán una presión que te cagas para ponerlo nervioso. Eso está claro. Ahí es donde tenemos que ser más listos nosotros. Y la Flair que se adelante a eso. De todas maneras, la Flair últimamente sabe ajustar el equipo, tío. Cosa que antes no hacía. No sé cómo lo veis vosotros eso. O me podéis rebatir o lo que sea.
Bueno, para mí suele preparar muy bien los partidos.
Sí, pero una cosa es prepararlo y otra cosa es durante el partido que ajuste, ¿no?
Sí, yo creo que sí que esta temporada está haciendo un poquito más.
Porque yo creo que tanto Barry como él están sabiendo ajustar en los partidos, que eso es importantísimo y que aquí en Packers nos ha costado verlo.
Eso te iba a decir yo, que sobre todo se está ajustando mejor en la parcela defensiva. Se está consiguiendo un ajuste, una ecualización muy acertada con lo que te está proponiendo el otro equipo en la primera parte.
Antón, que estás muy callado. ¿Tienes algo que decir?
¿Qué quieres que te cuente, corazón de melón?
A mí lo que quieras contarme, ya lo sabes.
Pues hoy estoy que solo cuento hasta tres, no te digo más.
Estás cansadico, claro, vienes de los mercenarios, de entrenar, o sea, estás cansadico.
Aparte de estar cansado, es que todo lo que está pasando me cansa y me agota. Pero moralmente, es que...
Bueno, pasamos a hablar del culebrón, ¿o qué?
Sí, yo, es lo que... yo creo que antes que hablar de eso, creo que habría que hablar de Robert Tonyan, porque Robert Tonyan es una baja muy importante para el esquema de la
FIFA. Sí lo es.
Pero, ¿vosotros creéis que De Guara va a ser el candidato a suplirlo? Me refiero. Igual le dan más balones a Mercedes Luis o meten a Daphne.
Yo creo que Daphne va a coger más el rol que tenía De Guara y De Guara más el de Tonyan. Y de hecho, cuando se lesionó Tonyan, hubo dos pases de Adeguara que eran típicos más que se le hacían a Tonyan.
Sí, lo que aún no he visto yo a Adeguara es hacer esas rutas largas por la sim. Eso
sí, pero porque salía más de fullback.
Sí, pero entonces, me refiero que cuando yo no estaba Tonyan...
En línea.
Cuando yo no estaba Tonyan tampoco hizo rutas más allá de 3-4 yardas. Vamos a ver si con una semana de entreno les da tiempo a preparar eso, porque imagino que también requiere cierta cantidad de automatismos y de sincronías que aún le faltarán. El problema es que encima cambian de quarterback y eso pues puede generar algún problemilla más. Dentro de lo malo, que es la lesión de Tonyan, lo bueno es que no hay complicaciones. Es decir, ha roto el cruzado anterior de la rodilla izquierda, es cierto, pero lo bueno es que no hay daño ni en el ligamento lateral interno ni en el menisco. Entonces el pronóstico mejora mucho a la hora de recuperarlo y de luego volver a la actividad. No parece haber ninguna duda de que vaya a estar perfectamente recuperado para la semana 1 del año que viene. Y teniendo en cuenta que tenía que renovar, pues bueno, probablemente podamos renovarlo a un precio razonable.
Esa es la cuestión, que es que acababa contrato. A ver lo que pasa, macho.
Bueno, pues seguramente se hará pues como se hizo con Mohamed Wilkerson y tal, un contrato de un año, demuéstrame que estás bien.
Porque él era ya el último prorrogable por ser un, no Undrafted.
Es que fue, sí, este año creo que ha estado con un tender. Sí. Ya estaba con el tender, entonces ya le tocaría.
El Ilazar, creo que era, que ¿no? Sí. Sí. Era el azar también, con él.
Creo que
los
sí.
Los del tender, los dos.
Al azar sí que creo que le puede quedar otro, ¿eh?
No sé,
ahí ya me pilláis.
Si estuviera Adrián, nos lo diría. Pero claro.
Sí, estoy hablando un poco de memoria, pero no.
Pero yo creo que era entender los dos. No sé si de un año o más, pero. Bueno.
Y hablando de lesiones, y este. Ya Gil.
Ah, también. Gil, sí.
Mira, pues era retornador nuestro también con Amari Rogers.
Sí, sí, pues hablaba ser solo Amari.
Sí. Creo que será el Taylor, el retornador de Kicks.
Mike Taylor.
Sí, ya, de hecho, es el que se puso cuando se lesionó.
Bueno, es verdad, Malik Taylor, sí. Y pues no sé, porque running backs tenemos dos ahora.
Alguno incorporarán seguramente. Alguno cogerán de
ahí. ¿Practice Squad al final se quedó el Williams? ¿O ya se lo echaron?
Yo pues, lo que sé es que esta semana han probado a Rick Lanstead. Rick Lanstead, que ya había estado en Jaguars con Hackett. Lo que pasa es que
el running back que tenemos es Taylor, ¿eh? Patrick Taylor.
Es verdad que hizo la pretemporada y ya estuvo el año pasado en Practice Squad. Pues a mí me gustaba ese tío. No es muy de allí, pero vamos, un norte-sur también, así que bloquea bien. Bueno. Pues ya está. Vamos a comentar el culebrón, ¿o qué?
¿Qué ganas tienes, eh?
Ganas no, pero es que ¿cómo vamos a comentar más? Si es que además no ha estado el invitado, bueno, la porra podemos hacer, claro.
Por cierto, un momentito antes de eso, es que he estado leyendo que se ve que en el show de Rick Eisen ha estado diciendo este Rapoport que no tienen la certeza de que Love esté vacunado. Si Love no está vacunado, podría no jugar el partido el domingo.
Ya, Randall Cobb.
Porque por tema de protocolos. Porque
Randall Cobb.
Hacer contacto directo. Sales.
Madre mía.
En fin.
Sí, como acabemos jugando con Blake Bortles, madre de Dios.
Vamos a ser el cachondeo de la NFL.
¿No os acordáis que fue el Denver el año pasado? Tuvo que jugar con un.
Sí, jugó con el receptor de Wake Forest que había sido QB en college. O sea, en college, en high school.
En high school, sí.
¿Cómo se llama? Kendall Hilton.
Pues ya veremos, a ver.
Y no les fue muy bien.
No.
Obviamente, era muy
pero difícil. Pero jugar se tiene que jugar, ¿no? No se puede aplazar.
Sí, sí, sí. Claro. Sí.
Pues nada, oye, ya veremos a ver cómo evoluciona el culebrón. Porque vamos, estamos a miércoles, aún puede pasar de todo. Así que ahora está Jordan Love, que no saben si se ha vacunado.
Esas son cosas que yo no entiendo. ¿Cómo que no saben? Coño, eso es que tenía que haber un registro de todas esas cosas.
Es que probablemente lo haya, pero por temas de protección de datos no sé yo si lo podrán decir.
Claro, que son cosas personales, ¿no?
Claro, estas cosas son datos médicos en Estados Unidos.
Pero me refiero que eso ya, pero la NFL tendría que haber actuado ya.
Ya, eso sí.
Eso sí, pero ya te digo, esto si fuese en Europa, te digo yo que no lo puedes decir. ¿Sabes? Allí no lo sé.
Hostia, pues yo eso no sabía, ¿eh? Pues si tampoco va a jugar Jordan Love, apaga y vámonos.
Pues imagínate.
Ya pueden activar a Bortles, macho, como sea. Pero bueno. Esperamos.
Lo que me resulta curioso, que por ejemplo, que de Benkert directamente también hayan dado el out, pero de Love no.
Y Isaac Yadon también es COVID. Todo como está metido en reserva COVID. A lo mejor es por contacto, ¿eh? No que tenga.
Una cosa, ¿no decían también que el equipo que diera bastantes positivos de COVID lo iban a sancionar o algo? Porque nosotros pues estamos ya en la terna, ¿eh?
Algo me suena, pero no sé números ni más lo, detalles.
Lo que no sé si era en la NBA o era en la NFL, o en todas, vamos.
No, en la NFL sí que hubo, lo que pasa es que no sé si es, que podía afectar a que no se si no se jugase un partido o...
Bueno, a ver, día a día. Esto es como las lesiones estas que pone día a día, pues lo mismo.
Igual, sí.
Habrá que ir siguiendo las noticias.
Y si no, activamos a Lafleur y que juegue Lafleur. Él fue quarterback, ¿no? O fue wide receiver.
Y si no se conoce su playbook, es para matarlo.
Pero fue quarterback o wide receiver, es que no me acuerdo ahora.
Fue QB.
Fue QB, ¿no? El que fue wide receiver fue Shanahan. Entonces.
Bueno, no hace falta decir que no va a jugar. Tranquilos, que la Flair no se va a activar para QB. Lo que me faltaba de ver, ya. Bueno, que no tenéis ganas de hablar del culebrón, ¿eh?
Lo de Aaron Rodgers. Habla tú, que eres el que lo está sacando cada dos por tres, tira, venga.
No, lo digo porque, joder, menuda noticia, macho. Y han empezado a hablar de que nadie sabía nada, luego de que sí que los estaba informado la NFL, que había intentado convencer a la NFL de que no hacía falta, que podía haber otro método, sí, aparte de la vacunación.
Eso es cachondo. Sí, sí, que él estaba inmunizado. Pero inmunizado no quiere decir que estuviera vacunado.
Es que, el tema es que se hizo una pregunta, creo que fue el 26 de agosto, le preguntó a un periodista y dijo: ¿te has vacunado o estás vacunado? Y él dijo: sí, estoy inmunizado.
Eso es.
Entonces toda la gente entendió que si habla de eso es que está vacunado. Y resulta que se refería que estaba con una terapia alternativa, que es la homeopatía.
La madre que lo parió. El agua con azúcar va a inmunizarte de cojones.
Y intentó que la NFL y la asociación se lo diesen como válido y dijeron que nada. Lo consideraron como no vacunado.
Vaya usted a saber por qué, claro. Es que...
Misterios de la vida, ¿verdad, don David?
Pero eso a quién se le ocurre, tío.
Pues
claro, ahora están saliendo los haters que es poco profesional, que no tiene, que solo piensa en él, que no piensa en los jugadores. ¿Cuándo va a salir a hablar? Porque tendrá que salir a hacer alguna explicación, ¿o qué?
Pues mira, yo es que en estos temas siempre es muy delicado hablar porque hay mucha gente que cree en la homeopatía. Claro. Y no me gusta a mí ni susceptibilidades ni nada por el estilo. Pero señores, estamos en el año 2021. La ciencia existe por algo y la homeopatía es lo que es. Las pseudociencias y las pseudoterapias pues conducen a estas cosas. Es decir, yo ahora mientras estamos grabando el podcast me he inmunizado contra la garrapata ambarina. Y lo he hecho con el poder de mi mente, porque yo manejo mi aura, mi biorritmo y el electromagnetismo del universo.
Pues no será porque te has tomado una cerveza.
O dos. Pero claro, entonces ahora.
Y no has invitado, condenado.
Te la he mandado por burofax. Está al llegar. Es que he inventado un condensador cuántico de flujo que va a hacer que te llegue ahora mismo. Espérate, que está al llegar. Y si no, es que tienes la mente cerrada. Tienes que abrir tu mente.
Pero eso le junta la acrópola.
Me cago en la mar.
Ya lo que le faltaba a Aaron Rodgers, macho, para que le criticaran, tío.
Pero ojo, esto le ha pasado a Rodgers. Tened por claro que no es el único quarterback titular de la liga que está así, ¿eh? Exacto. No te digo que tome homeopatía, pero que está sin vacunar, vamos.
Cousins le decía, ¿no? Eso también.
Cousins, pues, sí. Y sí. Lamar Jackson.
Sí, sí. Eso.
En fin, bueno.
Y el año pasado Cam Newton tampoco, es que...
De todas maneras, aunque estés vacunado, no significa que no te puedas contagiar.
Pero el protocolo es diferente. Y las secuelas cardiorrespiratorias son otras. Nada que ver. Es decir, tú estás vacunado y te contagias y no te preocupes que no vas a tener ese volumen de secuelas cardiorrespiratorias que sí que puedes tener si no estás
vacunado. Sí, ya te entiendo, sí. Los efectos secundarios, sobre todo la capacidad de respirar, tío.
Claro, y luego que tú no transmites el virus igual si estás vacunado que si no. Y eso es de lo que hablamos aquí todo el rato. Es decir, tú muchas veces te vacunas no solo para protegerte a ti, sino para transmitir menos el virus y no fastidiar una plantilla de 53 jugadores.
¿Vosotros creéis que Davante Adams es el que se lo está pegando a todo el equipo, güey?
Davante está vacunado.
Porque a raíz de, bueno, o Barry, el defensive coordinator, ¿no?
Claro, es que ahí hay mucha gente.
¿Quién fue el primero?
Porque pero es que han sido 2 semanas. En estas 2 semanas han empezado a salir los casos de COVID, tío. Que igual se la ha contagiado otro equipo, porque también es verdad que nos enfrentábamos a los equipos. No, ¿contra quién fue el que nos enfrentamos? Que al día siguiente dijeron que había varios casos.
Pero Washington pasó, por ejemplo.
¿Contra Washington fue? Pues eso, que igual viene a raíz de esas cosas también.
Hombre, a ver, estadísticamente, aunque esto es un juego de contacto, es más fácil que te contagies con la gente de tu equipo, porque estás en más medios cerrados, que con el rival, que siempre estás en outdoors, que siempre estás al aire libre, ¿no? Pero bueno, eso es muy difícil, es muy difícil. Además, este año ya nos está haciendo todos los trackings que se hacían el año pasado de proximidad y tal. Así que es complicado. Al final,
que tiene el COVID dentro, los Packers. A ver quién sale el siguiente. No sé, pues al final. Nos han abierto una investigación, ¿no? Uh-huh. La NFL. No nos ha abierto una investigación, creo.
Por otro lado, podemos mirar el lado positivo. El lado positivo es que de aquí a la Super Bowl esto no va a volver a pasar. El que lo haya pasado ahora no lo va a volver a pillar en los próximos 6 meses.
Ya. Bueno, entonces, ¿cómo veis la cuestión? Aaron Rodgers, si se pierde 2 partidos, ¿vosotros creéis que sin Aaron Rodgers podemos ganar o no?
Sí.
Va a ser difícil. O sea, no digo que sea imposible, pero va a requerir más de todos nosotros. Porque ahora es Kansas y el siguiente, ¿cuál es?
Seattle.
Ah, bueno, pero Seattle sin Wilson.
Bueno, dicen que a lo mejor puede estar ya.
Va muy justo, porque le acaban de quitar las agujas. Entonces, aunque tiene bye esta semana, es decir, para la siguiente, seguro que sí. Pero para esa va a ir muy pelado. A ver, yo, porque luego.
Y no es mío, lo hizo mal el otro día, ¿no?
No, pero. Hace 2 semanas fue un drama.
Y eso sí, pero. No sé. Igual le ven que está bien Gino Smith y no lo apuran. Y no juega.
Yo sí que creo que podemos ganar los partidos.
¿Los dos?
Los dos. Ojalá. Básicamente por sistema.
Con Love, por el sistema de Lafleur, ¿no? Que... Sí. Y si no está Love, tampoco, como has comentado antes, y está Borles.
Bueno, eso ya estamos hablando de otra cosa bastante.
Eso son palabras mayores.
Por sistema, Borles también puede hacerlo bien, ¿no?
Ya, pero una cosa es uno que se lleva ya tiempo y otro es uno que. Oye, que a lo mejor, por ejemplo, contra el Chis. A base de juego de carrera se va a hacer una triple opción y a saco.
El año que se lesionaron Rodgers, Eddie Lacy nos clasificó para playoff a base de carreras.
Qué noche la de aquel día.
Ahí lo dejo.
Ay.
Antón,
dime, corazón,
que ibas a decir algo y al final no
solo suspiro.
No, pero antes ibas a decir algo, ¿no?
O si iba a decir algo, ya se me ha ido de la cabeza.
Vale. Entonces tú, Antón, ¿ves factible que ganemos sin Aaron Rodgers los
sí.
el partido o los dos partidos que no esté?
Te lo voy a...
En el pronóstico.
Te voy a responder con otra pregunta. ¿Tú meas todos los días?
Pero no es lo mismo.
Es lo mismo. ¿Tú meas todos los días, sí o no?
Una cosa vital. Eso, el orinar es una cosa vital.
Pues ganar también lo es. Sobre todo para espantar todos los fantasmas que se puedan ceñir. Porque claro, si perdemos, toda la turba, esa patulea infecta de anti-Rogers va a ir contra Green Bay. Porque los anti-Rogers son anti-Packers. Con lo cual, conviene ganar para tenerlos bastante alejaditos, ya sabéis, a los monstruos no mirar.
Y según algunos, dentro de Packers también son anti-Aaron Rodgers. Según algunos.
Sí.
Pero bueno. Vamos a acabar ya la sección y vamos a decir los pronósticos del MVP.
Que nos solo por pensar así, hoy no hay encurtido.
Mentira, eso sí que no me lo creo.
No va a haber encurtido.
Esto es como el orinar que has dicho tú antes.
Venga. No hay encurtido, no.
Lo que digas. De momento vamos a hacer los pronósticos, va. ¿Cómo veis el partido? Saúl.
Yo creo que será de bastantes anotaciones.
De muchas anotaciones. Pero mira que si tenemos que anotar mucho sin Aaron Rodgers, tiene que ser a base de carreras. O pase cortos. A ver, dime un resultado, va.
A ver. Va, voy a repetir el resultado de hace dos: 31-24. Y MVP Aaron Jones.
31-24 Aaron Jones. Ahora David.
Venga, ganamos 21-20 y MVP Dillon.
Cabrón.
Hola, Antón. Claro, te esperas hasta el final.
No, te toca a ti, Luis Mariano, venga.
Pues yo digo que vamos a... a ganar 35-28 y MVP Jordan Love.
Vamos ahí, ya tenías que decirlo. Anti-Rogers, ¿qué eres? Eres un anti-Rogers.
Hala, pues vale, lo que digas. Y si no, Falconetti, vale. Sí, ya te voy calando.
Pero no es excluyente.
¿A quién han llamado anti-Rodgers?
¿Eh?
¿A quién han llamado anti-Rodgers?
A Luis Ma.
Por decir que el MVP es Jordan Love,
me refiero en otros sitios. Te está diciendo Antón.
Ah, bueno. Él sabrá.
Yo lo sé todo. Y callo mucho.
Ya lo sabes, Saúl. Si me quieres saberlo, por privado.
Pues eso, 24-21.
24-21. ¿Y qué? MVP. Pero 24-21, ¿quién gana?
Por favor.
En fin.
Oye.
¿Cuándo he puesto yo perdiendo a los Packers?
Pues no sé.
Nunca.
¿Alguna vez habrás puesto?
No.
Vale, pues este partido hay que reconocerlo que lo tenemos complicado. Sin Aaron Rodgers. A ver cómo sale Love y a ver si juega.
Y Arizona también lo teníamos complicado.
Que este año está Mahomes, que es que el hace dos no estaba jugando,
Y Mahomes está amargado.
Y Mahomes también tiene movilidad, como Murray.
Y Mahomes está amargado. ¿Qué vamos a ganar y punto?
Pero dime el MVP.
Os habéis llevado a Aaron Jones. Os habéis llevado a Eddie Dillon.
Puedes repetir. También.
Te queda de Guara.
Nah. ¿Qué iba a decir? Ese o Dabney.
Mercedicas.
O no me dices uno de esos dos. Yo creo que estás perdiendo facultades.
Mercedicas.
Merche mola.
Hostia, por cierto, qué putada el catch que
no le dio el touchdown. La recepción a una mano.
Para que luego dijeran para que se renueva un viejo.
Es un playmaker.
Si calza un 55 de pie, pues es lo que tiene, macho. Menuda la barca.
Que por cierto, dice que se ve jugando 3 años más, ¿eh?
Pues hombre, si a mí me sigue bloqueando así, que juegue hasta la 50, si quiere.
Pero es que aparte del dentro del campo, fuera del campo, también es una pasada, ¿no? Dicen. Sí, hace mucho vestuario. Aún no me has dicho el MVP, Mario.
Es que me hago de desear.
No, si ya lo sé. Si estás alargando la historia para que pienses. Si ya lo sé.
No, es que ahora en serio. De receptores no se tiene ni puñetera idea, pero... Así que... MVP tiene que ser un jugador.
Pues eso también defensa, ¿eh? Acuérdate.
Hombre, pensaba decir Wayne Larrivé, la voz de los Packers. Ese siempre es un MVP.
Ala, venga, no te andes con rodeos, va. Di un jugador. Venga.
Mira, lo va a decir Saúl.
¿Pero defensivo o ofensivo?
El que tú quieras.
Pick six.
Pero, ese no es ningún jugador.
Un pick six.
No, te digo, Rashan Gary.
Ahí está.
Se va a merendar a Mahomes.
Le va a hacer un fumble, lo va a recuperar él y va a notar tardar, ¿no qué?
Lo que sea. Y después se saca la chorra y dices, toma. Ya sí.
Y luego le mea encima para marcarlo.
Pues Rashan Gary no es que lleve una temporada de deslumbrón, vamos.
Pues está siendo uno de los que más presiones metiendo.
Sí, que ya lo sé. Si lo comentamos en todos los podcasts, que aunque no haga muchos números y eso mete mucha presión. Pero, ya sabes lo que dice la gente. Que lleva 3 años, que no ha explotado, que pues eso. Que siempre está en la sombra, que no es el titular indiscutible.
Pues.
Ahora es cuando lo tiene que demostrar.
Pues yo creo que lo está demostrando, sinceramente. Yo siento mucho discrepar con la gente que dice que no. Está siendo el número uno. Ha estado ejerciendo del RAS segundo. ¿Eh?
¿Vosotros creéis que le está comiendo la tostada a Preston Smith o a Zadarius?
Yo sí que creo que es el RAS uno actualmente.
Pues Preston está jugando con él, ¿eh?
Yo espero y confío que siga en la progresión en la que está. Es que no hay más.
Hala, pues. Pues ya está hecho. El invitado no tiene. No ha dicho nada, claro, no está.
No. No ha dicho nada.
Pues nada. Hasta aquí la sección. Vamos a dar paso a las preguntas. Y el encurtido, si quiere Antón, pues que lo cuente. Si no, pues nada.
Pero si ya ha dicho que no había encurtido, no me he preparado nada.
Vale.
Pues a las preguntas, venga.
Venga.
Hombre, a no ser que me digáis, oye, háblanos de tal. Pues hablo. Pensando. Hala.
Venga, a las horas que son ya, me parece que.
A las preguntas, venga.
A ver. Vamos allá. Espera. Bueno, sí, venga, va, vamos. Hala.
Ya voy. Aquí lo tengo. Abre el perfil, ya sabes las preguntas que hay.
Ah, por cierto, en Telegram creo que alguien ha preguntado.
Está, no te preocupes.
Yo sé, creo que la ha puesto luego en Twitter.
Efectivamente, por eso digo que está. Nuestro querido Julián Guede, que ¿Creéis que la NFL va a tomar medidas estrictas contra Rodgers o contra la franquicia? Porque según parece, la han liado muy muy gorda. En la NBA, los Nets han sido implacables con Irving y es un estrellón de la liga. Confiemos en Love y en LaFleur porque no pinta bien Rodgers.
A ver, bueno, hay una cosa que no hemos comentado. A ver, el tema es que si la ha liado Rodgers es porque no ha cumplido los protocolos de no vacunados. Y las informaciones ahora mismo son dispares. Hay gente que dice que sí. O sea, por ejemplo, los insiders de la NFL dicen que sí. Los insiders de esto, de los Packers, dicen que no. El equipo dice que sí. Ahora, pues es lo que dicen que ahora la NFL va a investigar. Pero aquí hay una cosa. Si no los ha cumplido, y dices, vale, van a sancionar. Cuidado, la NFL, ¿dónde está? ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? Yo creo que sí que lo sabía.
Sí, eso dicen.
Es que aquí el problema de todo esto, que la NFL... No, el que no está vacunado, sí. Eso está claro que eso tiene que saberlo sí o sí. Eso no puede mentir a nadie. Para poder jugar tú tienes que llevar un registro.
Hombre, y que cumple esos protocolos, bien claro. Lo tienes que saber. Si no le hubieran llamado la atención en algún momento.
Tiene que hacerlos cumplir. El tema está que lo que hablamos antes por fuera... Es que si no los ha cumplido, hay una connivencia por parte de la NFL. Entonces la NFL es igual de culpable que Rodgers.
Sobre todo para las estrellas. Si fuera cualquier jugador normalillo, pues igual lo sancionaba. Pero
han sido duros con otros jugadores y se ha puesto que no, que no y que no. Con el caso de Beasley, con el caso, por ejemplo, Wes, que se ha negado. Y Wes se la ha visto siempre con... cumpliendo los protocolos que con el tema de las mascarillas. Y ahora el tema sanitario es, ¿por qué unos sí y otros no? Pero eso es culpa de la NFL.
Pero Aaron
no Rodgers... No es culpa de Rodgers.
Pero sí que están diciendo que ha cumplido todos los protocolos y que todos los días le hacían la prueba y todo eso.
Hay gente que dice que sí y otros que dicen que no. O sea, por ejemplo, el tema de los protocolos es el tema de cómo llevaba la mascarilla. El tema es que a él se le ha visto... en muchos sitios sin mascarilla. El tema está, son sitios que estaba permitido él no ir con mascarilla o no eran obligatorios. Por ejemplo, las ruedas de prensa se ve que no eran obligatorios, como pasa aquí en España, que no son obligatorios. Pero en otros sitios hay discrepancia de información. Hay gente que dice que sí y otros que dicen que no. Y eso es lo que hay que aclarar. Lo vuelvo a repetir. Si no lo estaba cumpliendo, no me digas que la NFL no lo sabía.
Pero si no lo estaba cumpliendo, igual la sanción no va solo para él, sino para el equipo también.
Ya, pero el problema es a quien se habría que pintarle un poco la cabeza a la NFL.
Si lo encubre o si lo protege. Claro,
es que para mí creo que ha habido una si en el caso, estamos hablando siempre en el caso hipotético caso de que no lo estuviese cumpliendo los protocolos. Entonces, ahí se está encubriendo por parte de la NFL.
Bueno, yo no me lo quiero imaginar. Porque si ya... que no me quiero imaginar. A ver cómo avanza la cosa. Porque al final no se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, yo creo que todo se va a quedar en agua de borraja.
Sí, lo más seguro.
Mucho ruido y pocas nueces.
Dirán que sí, que se ha cumplido seguro que todo, lo más seguro.
Es que si empiezan a empapelar a Rodgers, tienen que empapelar a media liga.
Pero claro, es que algo tienen que hacer porque no pueden perder legitimidad, porque si no dicen al otro jugador, pues yo ya lo dejo de cumplir. Y eso es un riesgo sanitario gordo. Entonces es una situación delicada.
Sí, pero David, en el caso de que no haya cumplido protocolos, pierde legitimidad por las dos partes.
Eso es, sí, sí, sí.
Y si no sanciona.
Por supuesto, es que ese es el problema.
Ya. Bueno, más preguntas, va.
¿Más preguntitas? Pues mira. Venga. Qué lástima. Que me desvía un poquito ahora. Nuestro querido Julián nos vuelve a preguntar. Llevamos media temporada y ya es hora de valorar al staff. Sobre todo a Barry. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es la mayor aportación del Defensive Coordinator y lo que aún tiene que mejorar? Aspectos propios del staff, no de los jugadores. Gracias.
Lo que tiene que mejorar es la red zone. Eso creo que va a ser unánime.
Defender la red zone, ¿no?
Sí.
Y atacarla.
Sí, sí, pero estoy hablando de en el caso de Barry. Estamos hablando del
Defensive Coordinator.
O sea, la mayor aportación para mí, lo que estamos hablando, la que están sabiendo ajustar.
Esa es la... Sí, sí, yo me quedo con esa ahí. Que por lo menos lo que está viendo en el partido sabe ajustarlo, tío, luego, a la segunda vez que se le hacen. Y aparte el trabajo que está haciendo con los linebackers, vamos, que eso tampoco se ha visto desde hace mucho. Que nuestro defensive coordinator trabaje bien los linebackers. Yo me quedo con esas tres. Cosa negativa a mejorar, defender en red zone. Cosa positiva lo que que sabe ajustar. Y luego lo del trabajo con los linebackers. No sé si queréis añadir algo.
Y que se está viendo una defensa que va en crecimiento y mejoría.
Es que tú sabes las bajas que tenemos, macho. Es que Zadarius Smith no ha jugado en toda temporada y Jerry Alexander, tío. Es que esas dos bajas son para nosotros fundamentales, tío. Y aún así está rindiendo muy bien la defensa. Bueno, más.
¿Quieres otra? Yo te doy otra pregunta.
Venga, hay muchas o qué hoy.
Alguna que otra.
Venga, pues.
Albert Pratt en Twitter. ¿Por qué gestionamos tan mal los tiempos muertos? El jueves nos quedamos sin tiempos muertos a 6 minutos del final. La mayoría van a cargo de Rogers y a veces en el primer down. Cuando podemos hacer delay o lanzar afuera. Go Pat Go.
Es algo que yo desde siempre de la época de Rogers, ¿eh?
Es crónico.
Luego está el sacrecenta que se ve que el nombre de las jugadas o cuando se canta se ve que hay mucha nomenclatura y se ve que si te fijas cuando van siempre al Huddle ya van tarde, ya siempre, o sea, ya van quedando 14-13 segundos, entonces tiene que ir Rogers, dar las instrucciones y luego hacer los ajustes, muchas veces no dan tiempo y es un problema de todo en general.
Venga, dale.
Oye, perdonad un momento. Igual sí que estamos creando nosotros una alarma sanitaria, porque AJ Green de los Cardinals también acaba de dar positivo en COVID. Igual lo hemos contagiado nosotros la semana pasada.
O no, que ya te digo. Pero antes de Washington. Y es claro, que todo puede ser. Y pasando de unos en otros.
Es lo que dice sí, sí. Saúl también. Es que ellos se ven, están juntos en el campo, que es, digamos, en exterior. Sí, que es más, sí. Más difícil de contagiar. No es que estén en el vestuario de mano a mano.
Sí, sí, pero vamos, que esto es una cascada, ¿eh? Mm. También Saquon en los Giants. Buah. Xavier McKinney. Es una pasada ahora mismo. En fin.
Pues con eso no. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Con
eso. No, pero es curioso, ¿no? Que ver que hay un movimiento ahora mismo como no había habido en mucho tiempo.
Es que también el virus se mueve más cuando hace frío.
Uh-huh.
Que cuando hace calor. Y ya está viniendo el fresco.
Bueno. Dale caña.
Osvaldo García, @juegatelavida. ¿Creen que ganar el 7-1 y la ausencia de Rogers es más conveniente dar responsabilidad a Love para que se desarrolle y demuestre, o quizás sea mejor arroparlo con el game plan para que no pierda confianza en sí mismo y por parte del equipo?
Es que no queda otra en que confiar en Love, porque no tenemos más. Pero bueno, ya lo hemos comentado, ¿no, chicos?
Sí, sí, sí.
Supongo que LaFleur no es tonto y le adaptará un poco el playbook. Hala, dale.
Venga, otra preguntita más. José Martínez 22. La Fleur dijo en rueda de prensa que tenía información sobre la lesión de Jair. Jair Alexander, se entiende. Pero que no la iba a contar públicamente. ¿Qué podemos interpretar de este secretismo? Por cierto, me gustaría darle enhorabuena a Luisma por la victoria de su ciudad en las World Series.
Ya estamos. No sé ni quién juega en ese equipo, pero bueno, vale.
Bueno, no salió yo. Pero ha ganado Atlanta.
Que sí, que muy bien. Ahora pues. A ver.
Eso es mejor para que lo conteste David.
Sí, eso te iba a decir, porque hay un secretismo ahí que yo no entiendo. Al final no, aún no lo sabemos. Después de tantas semanas, de varias semanas, no se sabe aún.
Pues la clave es esa, que aún no se sabe. Es decir, que siguen llegándoles informaciones contrapuestas, pero yo lo que sí que deduzco de todo esto es que ya han tomado la decisión de no operar en esta temporada, porque si no ya no tendría sentido, ¿no? Es decir, ya se habría, aunque fuese a día, a fecha de la semana pasada, ya se hubiera operado y ya se hubiera decidido que fin para toda la temporada. ¿Es la decisión correcta? ¿Es la decisión incorrecta? No podemos valorar, no tenemos ni idea. Sin tener acceso a las pruebas médicas es una temeridad, ¿no? Parece claro que hay una rotura importante, pues el ligamento conoide y trapezoide y tal, pero bueno, todo parece indicar que eso, se ha tomado la vía conservadora y que probablemente, si todo fuese normal, esta vía conduce a que en unas dos, tres semanas, pudiese empezar a entrenar, ¿eh? Pero bueno. Vamos a irlo viendo, vamos a esperar a ver si recibimos noticias, porque claro, todo lo que podamos hacer ahora mismo es elucubrar. Ahora es como si yo llamo y le mando un tuit a la Fleur y le digo, yo sé cómo acaban las novelas de Juego de Tronos, pero no te lo voy a decir. ¿Sabes? Pues muy bien.
Ese es buen ejemplo, ¿eh?
Claro. Es que es así, ¿no? Es el oscurantismo en el deporte es inherente, ¿no? Pero
y en Green Bay más todavía.
Pero en Green Bay es algo tremebundo. Ojalá, mira, antes que hablábamos de los Giants, con los Giants da gusto. Los Giants, más o menos el martes, si un tío te lo tienen que declarar out, te lo han declarado out y fiesta, y se ha acabado. Y ya no tienes problemas. Pero vamos.
Es que ahí también es más difícil, ¿eh? Con la prensa que tienen ahí.
Claro, sí, sí. Pero vamos, y luego ya es lo que es horrible es que lo hemos mencionado muchas veces, el peor con diferencia son los Vikings, que te mienten, o sea, te cuentan cosas que sabes que es que son científicamente imposibles, pero te las cascan y claro, luego se tienen que desdecir. Pero dices, pero vamos a ver, ¿a qué pierdes el tiempo diciendo esto? ¿A quién vas a engañar? Pero bueno, oye, cada equipo pues tiene sus políticas y allá ellos.
Pues Zimmer está en la cuerda floja, ¿eh?
No, Zimmer el año que viene no está.
Parece claro.
Pero ya sabéis cómo son las cosas en Minnesota.
Frías.
Muy frías.
Más preguntas.
Venga, una más. La última. José, en nombre de Will Williams, de nuestro querido Willard, nos pregunta: ¿cómo valoran la labor de la Fleur? ¿Creen que a pesar de seguir cometiendo errores está evolucionando? ¿Está mejorando los planteamientos prepartido? ¿Se le da suficiente crédito en el buen juego del equipo? Muchas gracias.
Hola, Saúl.
Está mejorando, sí. Planteamientos prepartido, yo creo que era su punto más fuerte. Y sigue haciéndolo. Y creo que sí que está evolucionando, no porque lo que hemos hablado antes, sí que se ve que empieza a ajustar. Está teniendo una lectura interpartido mucho mejorada y la está haciendo más
que es más efectiva el ataque, vamos. Pero aún así tiene que mejorar, ¿eh? Cosa.
Si hasta Belichick hace que errores, pues, bueno,
no lo va a hacer eso. Pero es lo que hemos comentado también, que de repente se olvida de la carrera y tampoco es normal. Y esas cosas, pues, las tiene que ir mejorando también.
Que esas también muchas veces.
El reloj, igual el manejo del reloj al final, que intentar no hacer tres y fuera. Pero esas cosas, pues yo creo que aún tiene que mejorar. Saúl, se te oye mal.
El micro muere.
Sí.
Muy bajo y muy lejos.
Flojo, se te oye flojo. No sé qué has tocado en el micro que de repente.
A ver, ¿me oís ahora?
Ahora sí.
Mejor.
Vale, pues se me queda que la vieja se había quedado un poco floja. Que lo que iba comentando, que también hay habría que ver cuánto influye el tema Rodgers en el aspecto de que Rodgers también tiene poder de decisión y él le da libertad. Cuánto a decisión también muchas veces es él quiere hacer el pase o ha visto que es mejor hacer el pase, pues van a hacer el pase. A lo mejor, por ejemplo, ahora con el tema de Jordan Love, vamos a ver qué tipo de decisiones toma. Ahí sí que lo tiene mucho más, al Jordan Love lo va a tener mucho más atado. Habrá que ver en esos aspectos. A lo mejor cuánto hay de uno y cuánto hay de otro.
Ya. Yeah. Pues eso también va a ser interesante verlo, si juega Love.
Y luego, que se le da el suficiente crédito. Yo por lo que veo siempre no le dan tanto crédito como se lo damos nosotros. Porque, por ejemplo, en las ternas que están a entrenador del año, no está. Y yo personalmente no lo entiendo.
Y fíjate que es que
con
viene...
Con la cantidad de bajas que tiene y estamos en 7-1.
Sí, sí. Y aparte de las dos temporadas anteriores, claro. Vamos. Un 13-3.
Que ha perdido 7 partidos en 3 años, Es que, ojo.
Y es lo que dices tú, Saúl, tío. Es que con tantas bajas es difícil, ¿eh? Y fíjate, y ganando también el invicto en su casa. Pero bueno.
De hecho hubo una... Se hizo una encuesta y a la gente que ordenara ¿qué le parecía mejor? ¿Se acordarán qué le parecía mejor entre el Shanahan, McVay y LaFleur? Y mucha gente ya están dejando a Shanahan como el último de los tres. Y por ejemplo, había dos personas de cierto relieve en tema futbolístico a nivel nacional que les parecía. ¿Cómo que dejan a Shanahan el tercero? Es que a lo mejor Shanahan el problema es que es una mente ofensiva, pero es un mal gesto.
Yeah.
Y LaFleur y McVay están demostrando ser mejores gestores que lo que está haciendo Shanahan, por ejemplo.
Ya. Yeah. Sí, es lo que te entiendo. Es que en realidad un head coach tiene que ser gestor, más que offensive coordinator o defensive coordinator, según de dónde venga. Porque es que, y eso lo estamos viendo mucho también, pues por ejemplo Kingsbury, el de los Cardinals. Él lleva su faceta ofensiva, es más, me parece que no tiene ni offensive coordinator.
No.
Y la defensiva, vamos, ni idea. Delega, pero totalmente. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Un head coach tiene que hacer las dos cosas y gestionarlo, ¿no? Incluso dar confianza a sus coordinadores para que canten las jugadas. Vamos, un gestor bueno tendría que ser así. Belichick, por ejemplo, es un gestor, es el mejor gestor de todos, vamos. No es que sea, vale que en defensa pues también mete la baza, pero yo creo que deja trabajar, ¿no? Y él lo que hace es gestionar. No hay muchos gestores, de entrenador, creo yo. Yo creo que eso se pueden contar con la mano, con una mano.
Tomlin.
Es que es muy difícil, ¿eh? Ser gestor, un head coach gestor, que no sea ni offensive coordinator ni defensive coordinator, que no se especialice en una faceta, es difícil de ver, ¿eh?
Para mí ahora mismo serían Tomlin, Harbaugh, Belichick.
Ya. Y ya está. Cuatro has dicho.
Bueno, Sean Payton yo creo que también es bastante gestor. Aunque él es
claro, fácil ofensiva. Payton siempre ha sido una mente ofensiva tremenda. Sí,
pero también creo que ha hecho mucho papel de gestor.
Ha mejorado bastante su defensa, eso sí que es verdad.
Y yo creo que LaFleur también está siendo un gestor.
Es que LaFleur está aprendiendo, ¿eh? Es que yo creo que LaFleur está evolucionando, está madurando, ¿eh?
Otro que es gestor, el de los Titans, este...
Bravel.
Bravel.
Bravel también es un gestor.
Pues ya veremos, a ver. Ya no sé ni qué era la pregunta, lo que decía.
No, del crédito, estamos hablando del crédito que se daba y todo.
Ah, eso es verdad, que lo menos valoran, sí. Que lo menosprecian un poco a LaFleur, lo que está haciendo. A ver qué head coach ha conseguido lo que ha conseguido él en sus tres temporadas. En sus tres primeras temporadas. Pero bueno. También la gente dirá, sí, claro, con Aaron Rodgers, cualquiera. Hay muchos que pensarán eso también, ¿eh? Vamos.
Pero con Rodgers antes también no se consiguió eso.
Ya sabéis el refranero popular lo que dice. Con buena, bien se... Sí. Eso.
Uy, qué cositas dices.
Majo. Es mágico.
Se ha callado para que nos pusieran el explicit.
No, yo me he callado, digo, a ver si lo dice Antón, pero no.
¿Qué quieres que te diga?
Antón está durmiendo.
Antón está pensando en el curtido.
No. Como os he dicho que pensar en saber de qué quería que hablara. ¿No habéis pensado? No hay curtido.
Pues nada. Las preguntas están ya están todas, ¿no?
Todas están.
Pues hala, venga, que te doy paso al encurtido.
Pues no me has dicho de qué quieres que hable. Y no he preparado nada.
Bueno.
Hala, hala.
No, pero ¿me lo dices de verdad o no?
Sí, te lo digo de verdad.
Pues entonces ya finiquitamos el podcast.
Os he acostumbrado muy mal, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, pues chicos, Saúl, un placer haberte tenido de nuevo por aquí. Algún ratico.
Un ratico.
Ya se te echaba de menos.
No lo toméis como costumbre.
Ya lo sé. Que estás bien a gusto. Solo he vuelto
un momento del retiro. Ahora vuelvo al retiro.
Eso es. Bueno. David, Antón, a vosotros os veré más el resto de temporada.
¿O no?
Sí, ya veremos.
Sí, hombre, sí. Bueno, aquí, chicos.
A pagar.
Que a ver si ganamos. ¿A pagar qué?
A pagar.
A pagar la grabación.
Por ejemplo.
Bueno, va. Que a ver si ganamos el partido contra la Kansas City y acertamos alguno el marcador exacto.
Pues ya, como si...
Eso quiere decir...
Perdemos, dirá, ¿veis? Porque puse ganando a Green Bay y hemos perdido.
No, pero eso ya no vale. Eso no es contra Gafe, tío.
Bueno, ¿y tus Falcons contra los Saints? ¿Qué, cómo van a quedar?
Bueno, va. ¿Qué paso de responder? Venga, chicos.
Hala.
Venga, go pa' go.
Go pa' go.
Go pa' go. Go.